Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles 10 de junio. Un día en el que, nos dicen los del tiempo, van a subir un poquito las temperaturas, ligeramente. Hoy llegaremos como mucho a los 27 grados, aunque las mínimas siguen siendo bajas. A esta hora tenemos 7 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 grados en la zona sur. Hace fresco esta mañana. Como les digo, como mucho llegaremos a los 27 grados en este miércoles 10 de junio, en el que está citado en el juzgado de la jueza Rodríguez Medel el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, que va a declarar como investigado, lo que hemos conocido siempre como imputado, ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga la celebración o la autorización de la manifestación del 8 de marzo. En un auto dictado, la magistrado mantiene la declaración de Franco a pesar de los recursos de la abogacía y de la fiscalía que han salido en defensa del delegado del gobierno, que pedía el archivo de la causa y defiende la utilidad del informe forense que cuestiona la gestión que hizo el gobierno y la información que se conocía hasta ese momento antes de tomar la decisión. La juez asegura que no es una causa abierta contra el gobierno y que quiere saber por qué el delegado, con la información que sobre el COVID-19 se tenía en ese momento por parte de autoridades internacionales, se autorizó la manifestación del 8 de marzo. Además, ha acusado al gobierno de intentar entorpecer las investigaciones, incurriendo en demoras injustificadas a la hora de entregar la documentación que se le ha reclamado y entorpecer la labor de la Guardia Civil. Informa Lupe Ortiz.
Causa general contra el gobierno, falta de indicios, invenciones, indefensión, búsqueda voraz de pruebas sin fundamento. La abogacía del Estado y la fiscalía se han empeñado a fondo para evitar la declaración hoy como imputado del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero se han topado con el rechazo de la juez Rodríguez Medel, que la mantiene. Ha tramitado este procedimiento como otros de su juzgado, dice que ha seguido funcionando durante el estado de alarma, y si ha tenido que fijar plazos para la entrega de documentación es por la reticencia del gobierno a dárselos a la Guardia Civil. Niega la causa general y aclara que la investigación se ciñe a las decisiones adoptadas por el delegado entre el 5 y el 14 de marzo sobre manifestaciones convocadas y celebradas en Madrid, entre ellas la del 8M, para averiguar si prevaricó, si debió no autorizarlas por la situación de crisis sanitaria. Ha podido ya la juez estudiar informes de la Guardia Civil y del forense, que sostienen que eran actos que no se debieron permitir porque la delegación conocía el peligro, el riesgo, la hecatombe para la salud pública. Frente a ellos, la fiscalía y la abogacía insisten en que no prevaricó ni por activa ni por pasiva. José Manuel Franco se podrá explicar a partir de las 3:30 de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla.
Esa es una de las citas relevantes de esta jornada. El doctor Fernando Simón, el portavoz de emergencias del Gobierno de España, asegura que si ha habido demoras en la entrega de documentación a la juez, no ha sido de manera intencionada. Además, ha querido dejar claro que no se menospreció ningún riesgo en relación al coronavirus al autorizar las manifestaciones del 8 de marzo.
Estamos en una situación complicada de trabajo y con muchísimas horas de trabajo. Se hizo todo lo que se pudo, nos esforzamos, tuvimos varias conversaciones con la persona que firmaba el requerimiento de solicitud de información para ver los plazos en los que se tenía que entregar y los mecanismos y la forma en la que se tenía que entregar, y básicamente seguimos sus instrucciones. No sé si hubo algo de demora o no, desde luego si la hubo no fue en absoluto intencionada y se ha dado toda la información que se nos solicitó. Les puedo asegurar que siempre hemos actuado valorando muy, muy detalladamente toda la información epidemiológica disponible, toda la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas. No hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo.
Las palabras del doctor Simón anticipan de alguna manera lo que puede declarar hoy ante la juez Rodríguez Medel el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Por lo demás, el Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto que regulará las nuevas normas, lo que llama el gobierno la nueva normalidad, una vez que acabe el estado de alarma el día 21 de junio. Debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Informa Noelia Ontoria.
El 22 de junio ya podremos viajar libremente por España, también los madrileños, aunque ese día entremos en la fase 3 del desconfinamiento. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Si se levanta el estado de alarma, como se va a levantar, pues podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país.
La libertad de movimientos irá acompañada de normas de obligado cumplimiento para evitar rebrotes. Será obligatoria la mascarilla en la calle, en espacios públicos cerrados y en todo tipo de transportes, y no llevarla conllevará una multa de 100 euros. En el trabajo y en la escuela se mantendrán las normas de prevención e higiene y se evitarán las aglomeraciones en restaurantes, centros comerciales y teatros. Las normas nos acompañarán hasta que se encuentre un remedio contra el virus.
Será cuando tengamos una terapia eficaz, una vacuna efectiva contra el mismo.
Comunidades y ayuntamientos vigilarán y controlarán el cumplimiento de las normas, aunque deberán seguir informando al Ministerio ante cualquier nuevo caso y seguir haciendo pruebas a todos los sospechosos. El Ejecutivo insiste en el decreto en que deben garantizar la coordinación de las residencias de mayores y disponer de planes de contingencia. Será el Consejo Superior de Deportes el que decida cuándo se va a permitir entrar al público en los estadios de fútbol y baloncesto. La intención es que se haga garantizando la equidad en la competición.
El Real Decreto Ley deberá aprobarse en el Congreso, convalidarse. Para ello el Gobierno de momento ya tiene el apoyo del PNV, también ha negociado con Ciudadanos. Por ejemplo, Ciudadanos ha conseguido que la distancia de seguridad en vez de 2 metros sea de 1,5 metros. El presidente continúa negociando con Esquerra Republicana de Cataluña y considera que el texto les quita competencias. Tampoco se descarta que el Decreto Ley lo apoye el Partido Popular. Flor Carazo.
Reducir la distancia social de 2 a 1,5 metros para aumentar los aforos y facilitar la actividad comercial ha sido una de las propuestas de Ciudadanos incluidas en el decreto. Edmundo Val ha defendido el apoyo de su partido a una norma que dice es necesaria para luchar contra la pandemia.
Nosotros hemos demostrado que sí era posible ese plan B, que esto solamente es el principio del plan B. Ahora nos hace falta una nueva legislación administrativa.
El Gobierno también se ha asegurado el apoyo del PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha reivindicado que el acuerdo evita la invasión competencial.
Hemos logrado mantener en su integridad el autogobierno. Nos aseguramos que el control de la pandemia va a ser hecho en unas condiciones óptimas.
El Ejecutivo sigue negociando el respaldo de Esquerra. Con el PP no ha contactado, lo que critican desde Génova, Javier Maroto.
Hasta donde yo sé, no se ha negociado con el Partido Popular y lo que me parece es que hace lo de siempre, que es pedir en el atril, en la tribuna, mucho diálogo, mucho acuerdo y después practicar la radicalidad y la intolerancia hacia todo lo que no sea el gobierno Frankenstein que le ha apoyado.
Los populares todavía no han decidido su voto.
El Consejo del Gobierno Regional de Madrid decidirá hoy si pide al Ministerio de Sanidad pasar el próximo lunes a la fase 3. Por lo que ha asegurado en las últimas horas el vicepresidente regional Ignacio Aguado, el Ejecutivo Autonómico se estaría planteando no hacerlo, aunque sí solicitar alguna de las medidas propias de la fase 3, aún siguiendo en la fase 2. En cualquier caso, todo va a depender de la evolución de los datos de la epidemia, que ayer, por cierto, experimentaba un repunte. En nuestra región se notificaron 3 fallecimientos, uno más que el día anterior, mientras que también aumentaron los contagios. Se registraron 48 nuevos positivos, la mitad de los contabilizados en toda España. En cuanto a los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, la cifra de fallecimientos se mantiene congelada a la espera de que se ajusten los datos notificados y se apliquen o no los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 20 de abril. Hay que incluir a todas las personas fallecidas con síntomas del coronavirus, aunque no estuviera comprobado por una prueba, por un test. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud desde el 20 de abril, pero no el Gobierno de España. El Departamento de Sanidad se plantea otros cambios, informa Marta Zúñiga.
Sanidad estudia reducir de 14 a 10 días el aislamiento de los contagiados por coronavirus ante la evidencia de que a partir del séptimo día los casos más leves ya no transmiten la enfermedad. La OMS ha remitido una recomendación reciente sobre la reducción de la cuarentena solo aplicable por el momento a los casos leves. Fernando Simón.
Estamos valorándolo y es posible que en los próximos días, meses, cambie la recomendación a nivel nacional porque es muy probable que el contagio no se produzca a partir de séptimo, décimo día.
Entre tanto, Sanidad sigue sin registrar nuevos muertos por COVID-19, pero sube los contagios detectados en 24 horas de 48 a 84. La estadística del Ministerio mantiene congelados los totales de fallecidos y se conocerá cuando las comunidades autónomas revisen sus datos.
En general ya tenemos muy buena información, pero es cierto que aún falta alguna comunidad por terminar de corregir los datos. Por lo tanto, vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente o podamos tener la información correcta de todas para exponerlos. Pero sí que es cierto que algunas están teniendo algún problema más, básicamente por el volumen, para cerrar las fichas de las personas que iniciaron síntomas antes del 11 de mayo y que pudieron fallecer después.
Y añade Simón, por otra parte, que en España se están detectando cada día entre 10.000 y 12.000 casos sospechosos de COVID-19.
Sobre la situación de las residencias, empezamos por Madrid en plena pandemia y los protocolos de actuación que se siguieron. El vicepresidente Pablo Iglesias, que tuvo el mando único de la dirección de esta política, ha vuelto a criticar a la Comunidad de Madrid por la gestión del gobierno regional, que cree que puede haber sido ilegal.
Que la orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, considera que el vicepresidente del gobierno Iglesias, con sus declaraciones, está politizando las muertes ocurridas en las residencias.
Lo que yo me pregunto es si de esta situación, que se resolvió, que se corrigió, es necesario hacer lo que hizo ayer el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Es jugar con el dolor de las familias, es jugar con el dolor ajeno, en definitiva, y politizar incluso las muertes, siendo además él el mando único sobre la residencia.
Cuenta hoy el diario El País que la Comunidad de Madrid habría remitido a los centros de salud un protocolo dirigido a los médicos que atienden a pacientes en sus casas. El documento, con fecha 23 de marzo, recomienda no trasladar al hospital a personas con sospecha de COVID-19 de más de 80 años y enfermedad terminal o con demencia moderada o grave, entre otros criterios. En esos casos se aconseja atenderlos en su domicilio, un protocolo que luego habría sido sustituido por otro, en el que se eliminó el criterio de edad y reduce las otras exigencias. Publica hoy el diario El Mundo un informe de la Universidad de Deusto, según el cual en 9 comunidades autónomas más del 50% de los mayores de 65 años fallecidos en la pandemia lo hizo en geriátricos. Madrid está en 11ª posición y en la media nacional de ese 50%. Aragón, La Rioja, Castilla, León, Navarra y Cantabria presentan los peores datos. Por ejemplo, la tasa en Aragón es del 90%. 9 formaciones políticas, entre las que se encuentran Unidas Podemos, así como los partidos nacionalistas e independentistas, promueven la creación de una comisión de investigación sobre las comisiones de Arabia Saudí que había recibido el rey Juan Carlos por la adjudicación del AVE a la Meca. El PSOE ya ha dicho que no considera que sea el Congreso el lugar adecuado y se basa en los informes de los letrados de la Cámara Baja y que debe ser el Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado también la nueva Ley de Protección de Menores, que entre otros asuntos establece modificaciones en la prescripción de los delitos. Neus Cerdá.
Una ley que, según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trata de implicar a toda la sociedad, enmarcando la violencia contra la infancia como un problema social.
Tolerancia cero a los abusos, a la violencia. Tolerancia cero a la impunidad.
La prioridad ahora es la prevención, por eso todos los ciudadanos tendrán el deber de denunciar situaciones de riesgo o cualquier tipo de violencia, también la cometida por las parejas. Otra novedad es que cambia la prescripción de los delitos graves. Se tiene en cuenta que la mayoría de las denuncias se produce en la edad adulta, por lo que ahora el plazo contará a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años y no los 18. Además, en todos los centros educativos habrá un coordinador de bienestar y protección. También se perseguirán los nuevos delitos cometidos en Internet, como la incitación al suicidio o la promoción de trastornos alimenticios. Una ley que para el vicepresidente Pablo Iglesias llega tarde.
A todas las víctimas de esta violencia execrable, para los que hemos llegado tarde. Les pido perdón.
Y pide también consenso para aprobar la norma.
Y nos vamos a esforzar mucho también en el trámite parlamentario para que sea una ley de amplio consenso.
La ley de la infancia aprobada entrará en vigor una vez sea tramitada en el Congreso de los Diputados.
Un apunte en la actualidad internacional. En Estados Unidos las protestas comienzan a tener sus efectos. El estado de Nueva York, por ejemplo, ha decidido cambiar sus leyes para que haya más transparencia en las actuaciones de la policía. Houston, la ciudad natal de George Floyd, ha acogido su funeral, que ha sido retransmitido por las televisiones, en el que ha habido un gran llamamiento contra el racismo. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este miércoles seguimos con ambiente muy estable en la comunidad, pero hoy vamos a tener cielos algo más cubiertos que ayer. Nubosidad variable a lo largo de la jornada, pero sin precipitaciones. No esperamos que esas nubes nos dejen lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, ligeros ascensos. Ya la madrugada ha sido un poco menos fría en algunos puntos, hemos recuperado algún grado. Aún así seguimos con estas primeras horas de jornada con ambiente fresco, pero hoy las máximas van a ascender ligeramente respecto a las de ayer. Hoy rebasaremos solo en algún grado esos 25 de máxima. Podríamos llegar a ver valores de hasta 27 o 28 en algunos puntos. Lo dicho, mucha estabilidad, más nubosidad que ayer y temperaturas en ligero ascenso.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento no encontramos dificultades en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que estamos en fase 2 de la desescalada. Solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, para contar que ha habido un ligero repunte de contagiados por coronavirus en Madrid. La comunidad ha comunicado 48 nuevos contagiados, 42 más con respecto a ayer, y ha reportado 3 fallecidos, uno más con respecto a ayer también. Pero las cifras difieren un día más este miércoles. El Ministerio de Sanidad comunica un total de 45 nuevos casos de coronavirus, 37 más con respecto a ayer, y reporta 23 fallecidos, 8 menos durante la última semana en la región, con un total acumulado de 8.691 decesos. Y teniendo en cuenta estas cifras, el gobierno regional va a decidir hoy si pide pasar a la fase 3 o si bien reclama medidas de flexibilización dentro de la fase 2 en la que nos encontramos. De momento, el vicepresidente Ignacio Aguado ha dicho que hay que ser prudentes.
El hecho de que haya que esperar 15 días entre fase y fase no es un capricho. Tiene que ver con que el periodo de incubación medio del virus es de 10, 12, 14 días. Hay que respetar esos tiempos, hay que respetar esas 2 semanas de fase 2, vamos a ver cómo evoluciona esta fase y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que sí que somos partidarios es de analizar qué medidas puntuales, qué medidas concretas de la fase 3 ya se podrían adoptar en la fase 2 haciéndolo con seguridad, sin de alguna manera hacer que la fase 2 pierda su naturaleza.
Mientras tanto, continúa la polémica sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid, de lo más duro de la pandemia. Hoy se publica que Madrid pidió que ancianos enfermos atendidos en sus domicilios no fueran derivados a los hospitales. Pablo López.
El texto del 23 de marzo, al que ha tenido acceso El País, fija pautas a los médicos de atención primaria por la situación excepcional y de catástrofe que supuso el aumento de contagios por COVID-19. Pide no derivar a hospitales a personas de más de 80 años con enfermedades de órgano terminal, a quienes sufran demencia grave o moderada, o a personas con menos de un año de esperanza de vida. Recomienda el tratamiento de sus síntomas para dar alivio y confort. Un segundo protocolo enviado más adelante elimina ya el criterio de edad y reduce las otras exigencias. A pesar de todo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid defiende la labor realizada por parte de los consejeros del gobierno autonómico. Ignacio Aguado.
Yo ahora mismo estoy en seguir trabajando, en respaldar a todos y cada uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid que se están dejando la piel, incluida por supuesto la presidenta. Podemos cometer errores, como todo el mundo, pero desde luego la voluntad de este gobierno es seguir trabajando juntos y salir de esta crisis.
La polémica de la residencia se trasladaba ayer hasta la Asamblea Regional. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Más tensión en la Asamblea a raíz de las nuevas informaciones sobre los protocolos de no derivación de ancianos de residencias a los hospitales. Pablo Perpiñá de Más Madrid ha llegado a hablar de conducta criminal. Le escuchamos, y también a Jacinto Morano de Unidas Podemos y al socialista Ángel Gabilondo.
Solo hay una explicación para que Ayuso no cese de inmediato a su consejero de Sanidad. O bien aprueba el abandono criminal de nuestros mayores, o bien se encuentra paralizada por miedo a posibles delitos.
La señora Isabel Díaz Ayuso ha mentido, es decir, que sí se limitó las derivaciones de personas mayores a los centros hospitalarios y que fue por orden de su propio gobierno.
Las últimas informaciones ratifican aún más la necesidad de la comisión de investigación a la Asamblea de Madrid sobre las residencias de mayores.
Los populares responden indignados. Ha habido 10.000 derivaciones durante la pandemia, según Alfonso Serrano.
Seguimos asistiendo, por desgracia, a una infame campaña, una miserable campaña, no solo por parte de la oposición de izquierdas en la Asamblea de Madrid, sino también por una izquierda mediática.
Vox ha pedido una investigación al defensor del pueblo y sigue culpando, más que al consejero de Sanidad, al de Políticas Sociales, por no haber alertado a tiempo del supuesto protocolo de no derivaciones.
Seguimos en la Asamblea porque su junta de portavoces ha consensuado la creación de la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Económica y Social de la Región, una iniciativa del Grupo Socialista. La aprobación definitiva está pendiente de una votación en el Pleno del Parlamento regional. Y desde esta casa, desde Radio Televisión Madrid, se quiere contribuir a la recuperación del comercio madrileño y por ello se van a ofrecer campañas de publicidad a coste cero. Marta Zúñiga.
El acuerdo se materializará en campañas gratuitas de publicidad a los negocios que más han sufrido los estragos del confinamiento. Una suma de esfuerzos, en palabras del consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez.
Que los más pequeños, que las pymes, que los autónomos tengan la oportunidad de tener un espacio sin coste de tanta trascendencia como la televisión pública madrileña es sin duda un paso de gigante para muchas personas en la reactivación y en la recuperación del empleo.
Telemadrid ofrece también la producción de los spots en condiciones ventajosas. José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Que ahonda en esa labor de servicio público que tenemos la radio y la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Un servicio público que hemos demostrado durante estos meses de pandemia, pues haciendo lo que debíamos hacer, que era informar, y que ahora también queremos hacer, pues ayudando a que esa reactivación del tejido industrial y del pequeño y mediano comercio de la Comunidad de Madrid pueda encontrar un espacio.
Las empresas y pymes interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 21 de junio. A través de telemadrid.es/spotpymes.
Y vamos ahora hasta el Ayuntamiento de la capital, donde su alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha pedido al Gobierno central que permita la apertura de las zonas de juego y deporte de los parques madrileños. También solicita que se reabran las salas de estudio de las bibliotecas, algo que depende del Mando Único de Sanidad.
Si el Gobierno de la Nación nos autoriza, desde mañana mismo estamos en condiciones de garantizar a todos los jóvenes, a todos los estudiantes de Madrid, que podrán estudiar en las bibliotecas. Creemos que es una petición muy razonable que le hacemos al Gobierno. No entendemos que se pueda venir a leer o que se pueda venir con un libro, se pueda venir a leer un periódico, una revista, y sin embargo todos aquellos que no tienen espacios adecuados para poder estudiar en una época tan importante como la que estamos en estos momentos no puedan hacerlo en las bibliotecas municipales. Por tanto, nosotros se lo solicitamos al Gobierno de la Nación.
Las piscinas municipales, ha dicho el alcalde, tendrán que esperar hasta el mes de julio. Y de la crónica de sucesos, un hombre de 62 años ha sufrido heridas graves en la mano y ha resultado politraumatizado esta noche tras volcar su vehículo en la A42 a la altura de Parla en dirección Madrid. Y el sanatorio psiquiátrico Esquerdo, situado en la avenida de los Poblados, ha sufrido esta noche el incendio del colchón de una de las habitaciones, lo que ha obligado a que los trabajadores de alojasen el centro por la gran cantidad de humo que se estaba produciendo. Los bomberos del parque de Aluche han sofocado las llamas y han ventilado las instalaciones, tras lo que los internos han podido regresar a sus habitaciones.
Y 2 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: las reservas en alojamientos rurales se disparan tras los meses de confinamiento. Vox pide al defensor del pueblo investigar el geriatricidio. Madrid ante un nuevo reto: acoger la final de la Champions del COVID. Hard Rock Madrid, el adiós tras 25 años de historia. El Mundo titula: mayoría de muertes en residencias. Aragón, La Rioja, Castilla, León, Navarra y Cantabria presentan los peores datos. PP y Ciudadanos hacen frente común contra Iglesias por la crisis de los geriátricos. Desmantelados 2 narcopisos y detenidos 10 trinitarios en Tetuán. Refuerzo de limpieza con 800 operarios. El País titula: la medicalización tampoco llegó. Ángel Gabilondo afirma: oposición no solo es destruir, es construir también. Se busca empleada doméstica que haya pasado la COVID. Retrato callejero del Madrid del confinamiento. La Razón titula: Vox apunta a Ciudadanos y Podemos como responsables del geriatricidio. Los ayuntamientos tendrán más fondos para afrontar los gastos por COVID. El Barrio, donde los vecinos desocupan narcopisos. San Cristóbal de Los Ángeles. 20 minutos. La juez del 8 de marzo rechaza archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. Madrid Diario: la recuperación del Cerro Almodóvar, primer paso del bosque metropolitano. Crónica de Madrid: Madrid se instala en la esquizofrenia política.
Completamos la crónica de la actualidad con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid Deportes.
Hola, buenos días. Vuelve la Liga. Desde las 7 de la tarde contamos en Onda Madrid lo que queda del Rayo Albacete, aplazado desde el 15 de diciembre por los cánticos de la hinchada contra Roman Zozulia. Paco Gémez afronta el choque sin delanteros porque Ulloa está lesionado y Yassim y Juan Villar llegaron en el mercado invernal y no pueden disputar este partido. En Primera División, la competición se reanuda mañana con la disputa del derbi sevillano y no habrá público en los estadios, pero la gran pregunta es si lo habrá antes de que finalice el campeonato. Habla el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Se residencia en el Consejo Superior de Deportes la decisión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que presidir estas dos competiciones. A mi juicio hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma, en unos terrenos de juego y en otros no. Y será, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, quien tenga que tomar la última decisión al respecto.
Ayer, por cierto, la Federación confirmó el positivo de un árbitro por COVID-19 y, siguiendo el protocolo, ha sido puesto en cuarentena y volverá a dirigir partidos cuando tenga dos negativos consecutivos. Y la otra gran noticia del día es que el Atlético de Madrid ha ofrecido el Metropolitano para jugar la final de la Champions en cualquiera de los formatos que se propongan. Sería la primera vez que el mismo estadio alberga dos finales de Copa de Europa de forma consecutiva. El club rojiblanco está trabajando en esta idea de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Es obvio que yo creo que acoger la final de la Champions para la ciudad de Madrid sería ese mensaje que nosotros queremos transmitir, y estamos trabajando en diversas iniciativas también en el ámbito internacional, de que por supuesto Madrid está de vuelta, de que Madrid lo ha pasado mal, pero que Madrid está en condiciones, gracias a sus servicios públicos, a sus infraestructuras, de acoger cualquier gran evento, incluida la final de la Champions. No somos ajenos a que hay varios países que están interesados, a que es una cuestión muy difícil que la podamos acoger, pero desde luego, si por nosotros fuera, estaríamos encantados de poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad.
En el Real Madrid, Nacho y Jovic siguen de baja para recibir a Eibar y el futuro de Odegaard continúa en el aire. El Real Madrid quiere recuperarlo este verano, pero la Real Sociedad también cuenta con él. Este es su presidente, Joaquín Aperribay.
Yo creo que se va a quedar, lo que creo, y es la esperanza que tenemos. Y nosotros, él sabe perfectamente lo que queremos, y de Madrid también sabe lo que queremos, y lo que tenemos que ser respetuosos con tanto con Odegaard como con el Real Madrid, porque no cabe duda que Odegaard es un jugador que futbolísticamente pertenece al Real Madrid. Pero si me preguntas qué creo que va a pasar, que se va a quedar la Real.
El Atlético de Madrid visita San Mamés el domingo, Bersálico, Correa y Vitolo no se han entrenado, en el Leganés solo Simanovski sigue KO y en el Getafe José Bordalás se queda sin Maximovic, Arambarri y Jaime Mata por sanción. Dice Niom que el equipo azulón está preparado para el regreso.
Pues bien, hemos trabajado mucho durante esas 5 semanas. Y yo creo que estamos preparados. Hemos estado entrenando muy, muy fuerte y estaremos listos para el viernes. El que llega bien físicamente y el que sabrá psicológicamente estar bien durante esos partidos, creo que son las claves.
Noticia de baloncesto que ha adelantado Onda Madrid. Trey Tompkins ha llegado a un acuerdo para ampliar contrato 2 temporadas más con el Real Madrid. Seguirá de blanco hasta 2022 y el equipo de Lasso debutará en el playoff el jueves 18 de junio a las 6:30 ante el Gran Canaria. Y acabamos con una mala noticia para el deporte de Madrid. El club balonmano Alcobendas ha anunciado que el primer equipo femenino no podrá continuar compitiendo en la máxima categoría del balonmano nacional.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana, en la que estamos contando la actualidad del miércoles 10 de junio. Nos dicen los del tiempo que llegaremos como mucho a los 27 grados, un poquito más que ayer. Las temperaturas a esta hora de la mañana siguen siendo frescas, en torno a los 10 grados de media en Madrid. A las 3:30 de la tarde está citado para que declare como investigado lo que antes era imputado José Manuel Franco Pardo, delegado del Gobierno de Madrid ante la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga la celebración de la manifestación del 8 de marzo. En un autodictado, la juez mantiene la declaración de Franco, a pesar de los recursos de la abogacía y de la fiscalía en su defensa, que pedían el archivo de la causa. Defiende su señoría la utilidad del informe forense y cuestiona la gestión de la epidemia por parte del gobierno. La juez asegura que no es causa la que tiene abierta contra el gobierno, que no es una causa general contra el gobierno, y que quiere saber por qué el delegado del gobierno en Madrid, con la información que tenía el Ejecutivo en ese momento, autorizó la manifestación del 8 de marzo. Ha acusado la juez al gobierno de intentar entorpecer las investigaciones, incurriendo en demoras injustificadas a la hora de entregar la documentación que se le ha reclamado, documentación que no se le entregaba, por ejemplo, en el centro de emergencias del Ministerio de Sanidad a la Guardia Civil, que tuvo que ir en persona a por ella. No se le envió a la Guardia Civil y tuvo que personarse la Guardia Civil a recoger los informes del doctor Simón. El director del centro de emergencias dice que de haberse producido esas demoras no ha sido de manera intencionada. Aseguran también que el doctor Simón que no se menospreció ningún riesgo al autorizar las manifestaciones del 8 de marzo, lo que nos da una pista de lo que va a responder José Manuel Franco ante la juez. Es noticia en este día que el Congreso de los Diputados tendrá que convalidar el Real Decreto que regulará las nuevas normas que el Gobierno llama nueva normalidad. Una vez que finalice el estado de alarma y que era aprobado en Consejo de Ministros, el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad de 1,5 metros, no de 2 metros, así lo pidió Ciudadanos y se ha modificado el texto. El Gobierno tiene el voto a favor del PNV y de Ciudadanos. También, como les digo, se mantiene la obligación de usar mascarilla. De momento no ha negociado el texto con el Partido Popular, que veremos cuál es el sentido de su voto en la convalidación de este Real Decreto. Otro Real Decreto que se convalida es lo del ingreso mínimo vital. Saldrá adelante con el apoyo de casi toda la Cámara, salvo Vox. El Partido Popular podría abstenerse en este caso. El Consejo de Gobierno Regional decidirá hoy si pide al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 3 el lunes. Correspondería el día 22, pero tiene que estudiarlo el Consejo Regional. De momento, el vicepresidente Aguado cree que no hay que plantearse ese cambio, aunque sí se podrían solicitar algunas cuestiones de una fase en la otra, de la fase 3 en la 2. En cualquier caso, todo va a depender de la evolución de la epidemia. En nuestra región se notificaron ayer 3 fallecimientos, uno más que el día anterior, 48 nuevos positivos. El Gobierno de España sigue con la cifra congelada en casi los 27.200 fallecidos, sin tener en cuenta el criterio de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que hay que sumar al número de fallecidos a todas aquellas personas que tenían síntomas, aunque no se les hubiera hecho la prueba que confirmara el coronavirus. Es un criterio de la Organización Mundial de la Salud desde el 20 de abril que el Gobierno de España no ha tenido en cuenta. De ahí las diferencias en los datos del Gobierno con otras instituciones como el propio Instituto Nacional de Estadística, las funerarias o los registros civiles. 9 formaciones políticas, entre las que se encuentra Unidas Podemos, están promoviendo la creación de una comisión de investigación sobre las comisiones de Arabia Saudí, de Arabia La Meca, las que habría recibido el rey Juan Carlos y que va a investigar el Supremo. El PSOE ya ha dicho que no considera que sea el Congreso el lugar adecuado. El Consejo de Ministros ha aprobado también la nueva ley de protección a menores, que establece modificaciones en las prescripciones de los delitos y se establece la obligación de denunciar si se tiene conocimiento de maltrato a menores. Y 2 datos más. La vicepresidenta Nadia Calviño es una de las candidatas para suceder a Mario Centeno en la presidencia del Eurogrupo a partir del 13 de julio, ya que el político portugués ha dejado de ser ministro. Y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha reconocido que está haciendo gestiones para que la final de la Champions League, la del COVID, la que tendría que celebrarse en Estambul en agosto, pueda realizarse otra vez en el Metropolitano. Hay otros asuntos en este miércoles que avanza ya Ángeles Martín.
El Palacio Real reabre sus puertas al público después de casi 3 meses cerrado. Lo hace hoy con un aforo limitado a 160 personas a la hora y entrada gratuita durante los 5 primeros días. Reabren también el Palacio Real del Pardo, el de Aranjuez, el de la Granja de San Ildefonso y Jardines, el de Río Frío y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Una delegación de la plataforma social Renta Mínima de Inserción se reúnen con el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidades, Alberto Reyero. La plataforma le hará entrega de un comunicado en el que piden que se adopten con urgencia los cambios normativos necesarios para que la percepción del ingreso mínimo vital no afecte al derecho a percibir la renta mínima de inserción ni a su cuantía. Y en crónica de tribunales, hoy declara en la Audiencia Nacional el ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocencio Montano en el juicio por la matanza de 5 jesuitas españoles cometida en El Salvador en el año 1989. Además, en la Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, por el presunto origen ilícito de un pendrive con información de la familia Pujol. Están previstas las testificales del excomisario José Villarejo y de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán. Pino, recordamos, en su declaración de ayer dijo que un comisario le dio en 2012 un lápiz de memoria que creía que venía de Método 3 y cuyo contenido nunca vio y que no volvió a saber, dijo, nada más de él. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para el día de hoy, nos deja cielos poco nubosos, con temperaturas en aumento, con máximas que no van a superar los 27 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Así es, siguen bajando las cifras de positivos en Italia por coronavirus. Hasta hoy, el país se registra 33.000 contagiados y casi 170.000 curados. Lombardía sigue siendo la región con mayor número de nuevos positivos. Una de sus ciudades, Bérgamo, ha sido una de las más afectadas de Europa por la pandemia. Ayer su alcalde, Giorgio Gori, habló con los corresponsales extranjeros en una charla presenciada por Onda Madrid. En ella, el alcalde de Bérgamo asegura que los fallecidos en su tierra por COVID-19 son 6.000 personas y explica también por qué.
Molto chiara la diferencia entre la media de decesi sviluppati.
Está muy claro, se trata la diferencia entre la media de fallecimientos en los últimos años y los que ha habido en esta primavera de 2020. Se trata de una cifra relevante de 6.000 personas acerca de los muertos por coronavirus en Bérgamo.
Realísticamente el número de muertes atribuibles a COVID.
La ciudad lombarda ha sido uno de los primeros focos de contagio por COVID-19 en Italia y, por tanto, en Europa. Por ello, el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, admite que su ciudad hoy necesita respirar más que nunca, aunque haya muchos que, por cierto, no respeten las normas de protección. Por ello, pide a todos, incluso hoy en plena desescalada, la máxima prudencia.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El ministro portugués de Economía,
Mario Centeno anunció ayer que no renovará su mandato como presidente del Eurogrupo, la reunión de titulares de economía de la zona euro. Centeno anunció en su cuenta de Twitter que dejará el cargo de ministro y, por lo tanto, tampoco podrá seguir al frente de la reunión que coordina los trabajos europeos en materia de finanzas. Estaba previsto que en la reunión del Eurogrupo de mañana anunciara sus intenciones, ya que su presidencia termina el próximo 13 de julio. Según varios rotativos europeos, se abre ahora la carrera para saber quién le va a reemplazar y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, está en las quinielas. Es una mujer que conoce a la perfección Bruselas por haber sido funcionaria durante muchos años en la Comisión, tiene muy buena reputación en la capital comunitaria y además nunca un español ha ocupado el puesto. En 2015, Luis de Guindos, del Partido Popular, le disputó el cargo a Jeroen Dijsselbloem, pero terminó imponiéndose el holandés.
De la Unión Europea a Estados Unidos, vamos a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump insiste en que el movimiento antifascista de extrema izquierda Antifa está detrás de las protestas raciales en el país. Sin presentar pruebas, sugirió que un manifestante agredido por la policía la semana pasada forma parte de este grupo. En el vídeo del incidente que se hizo viral, dos agentes empujaron al manifestante de 75 años que se abrió la cabeza al caer. Ambos fueron suspendidos sin sueldo y acusados de agresión. Hoy Donald Trump, sin dar pruebas, sugirió en un tuit que el anciano podría haberse lesionado intencionadamente. El mandatario, que dio el nombre y apellido del hombre, dijo literalmente que cayó más fuerte de lo que le empujaron y se preguntó si podría haberse tratado de una encerrona. Hace poco más de una semana, Trump dijo que Estados Unidos declararía como organización terrorista al grupo antifascista Antifa. Lo responsabiliza de organizar los disturbios que se han dado durante las protestas contra la injusticia racial en todo el país. Según medios locales, el agredido es un veterano activista que forma parte de varias organizaciones que luchan por una vivienda asequible y por la justicia a través de medidas pacíficas. Es miembro también del Movimiento del Trabajador Católico. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece antes en Onda Madrid el enfoque. A las 8 de la tarde el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid a esta hora ya el primero de la mañana.
La prueba de que Ciudadanos es un partido que aún no se ha hecho mayor es la manera obsesiva con que se ve obligado a dar explicaciones cada vez que pacta algo con el gobierno. Esa insistencia en que todo queda justificado por el interés de los españoles sobra ya para una formación que dice saber lo que está haciendo. Es verdad que en semanas el partido ha pasado de negar el agua y la sal a Pedro Sánchez a pactar con él y de paso a ahorrarle algún dolor de cabeza. Inés Arrimadas perdió el avión el día de la foto de Colón, ¿se acuerdan? Y lo de hoy es consecuencia de aquel acto. Ella no estuvo allí y por eso no hay foto de Colón, ni la va a ver, no hay trifachito, ni hay pleitesía a un hiperliderazgo inestable estilo Rivera, ni una hoja de ruta definida de antemano. Ciudadanos necesita hacer saber que no es un PP cargando la suerte a la izquierda. Es lo que son los partidos que pueden facilitar pactos o impedirlos. Y que saben que no están llamados a gobernar. A veces la influencia es más importante que el poder. Es necesario saberlo, pero es más importante asumirlo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Sepamos cómo amanece la prensa en esta mañana de miércoles 10 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
La juez del 8M y la nueva normalidad que llaman hoy las portadas de los periódicos.
ABC titula, investigación del 8 de marzo, la juez se planta ante las trabas de la fiscalía. Imagen de la juez Carmen Rodríguez Medel y encima la foto de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo con muchos ministros. En la página 2, el AVE a la Meca supuso 215 millones en comisiones, las mascarillas obligatorias hasta que haya vacuna. El PP acumula más de 4.300 iniciativas en el Congreso durante la pandemia. El País titula: Calviño se perfila como favorita para presidir el Eurogrupo. Imagen de los participantes en el funeral de George Floyd, donde se honró la lucha antirracista. Otros temas: Sánchez busca que el PP apoye el decreto de la nueva normalidad. Baleares tomará la temperatura a los primeros turistas. Un estudio sitúa en agosto la aparición del virus en Wuhan.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular: la juez del 8M acusa al gobierno de entorpecer las investigaciones. Comunidades del PP piden restringir la movilidad más allá del estado de alarma. Más del 50% de los mayores fallecidos en 9 comunidades autónomas residía en geriátricos. Imagen del funeral de George Floyd con este pie de foto: llegó la hora de la justicia racial. Otros temas: la Universidad Española pierde prestigio por su desconexión con el empleo. Calviño, favorita para presidir el Eurogrupo tras la salida de Centeno. La Razón titula: Sánchez prepara el escenario post-COVID con Ciudadanos y PNV. La jueza del 8 de marzo acusa al gobierno de entorpecer la investigación. Imagen de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de pie antes de comenzar el Consejo de Ministros con mascarilla diferente. Este titular: Iglesias obliga al PSOE a retratarse con la monarquía. El odio contra los pobres se perseguirá como racismo. Por un beso del desaparecido Pau Donés.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales? ¿Cuáles son los titulares, Javier?
El Confidencial: Moncloa suaviza la orden de extranjería para evitar una expulsión masiva de inmigrantes. El artículo de Ignacio Varela se titula: El proceso al rey emérito, una bomba de relojería. En el Independiente: Juan Carlos I no quiere irse de España mientras dure el proceso en el Supremo. El artículo de Victoria Prego se titula: Juan Carlos I provoca una gran operación de desprestigio y derribo de la monarquía. El Español: Podemos aglutina a los socios de Sánchez para investigar los actos de Juan Carlos. OK Diario: Comisiones del AVE a la Meca. Corina declaró a Anticorrupción que Juan Carlos le dijo que 50 millones eran para él. 20 minutos, movilidad total entre provincias y distancia física de 1,5 metros a partir del 22 de junio. El Diario.es: La opacidad sobre la muerte de más de 14.000 ancianos en residencias persiste a los 3 meses del inicio de la pandemia. Voz Populi: Mandos de la Guardia Civil piden ayuda a Marlaska ante los ataques de Podemos. El artículo de Gabriel Sanz se titula: Pablo Iglesiakis se la juega. Lainformación.com: El infierno fiscal de Torra a las empresas familiares alienta otra fuga de Cataluña.
Vistazo ahora a los editoriales.
En ABC el editorial se titula: ¿A dónde van la fiscalía y la abogacía? Está más que justificado que la justicia penal investigue la actuación del delegado del gobierno en Madrid, dice, y luego decida si hay indicios o no para sentar en el banquillo a unos u otros. El otro editorial se titula: Culpar ahora a la derecha es inmoral. En el Mundo: Sin igualdad no hay normalidad, titula el editorial. La desescalada no puede dar pie a privilegios nacionalistas y agravios comparativos con otras autonomías. Lo que resulta inadmisible es el absentismo del gobierno en materia educativa. Van a abrir antes las discotecas que los colegios. El otro editorial se titula: Urge un viraje político para afrontar la crisis. La Tribuna la firma hoy César Antonio Molina con este título: Un gran fracaso colectivo. En el País el editorial se titula: Indignidad. Dice: Miles de ancianos han muerto sin ayuda médica en la Comunidad de Madrid. El otro editorial se titula: Vacío industrial. En La Razón el editorial se titula: Gobernar es mucho más que resistir. Dice: Puede decirse que Ciudadanos ha actuado, esperemos que muy a su pesar, de complaciente comodín para la izquierda nacionalista, que no ha tenido que retratarse hasta las últimas consecuencias.
Titulares económicos de la jornada, Javier.
Expansión: Comercios y restaurantes tendrán que identificar sus clientes. Otro titular principal: Escudo antiopas chinas. En 5 días, AENA cargará los costes sanitarios en las tarifas a las aerolíneas. El Economista: Iglesias forzó que el Estado diera la renta mínima para lucirse. CapitalMadrid.com: Telefónica apuesta por el dividendo y el refuerzo de su estrategia para superar la crisis. DiarioAbierto.es: Turistas alemanes llegarán a Baleares a partir del 15 de junio en un plan piloto.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Se consolida la nueva mayoría.
según la vanguardia, Sánchez consolida esta nueva mayoría con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, con los que pacta el decreto de nueva normalidad. La misma información asegura que el gobierno espera sumar a Esquerra Republicana, a pesar de los reproches al acuerdo que va lanzando Quim Torra para Lara. El decreto matiza, eso sí, el deseo recentralizador de Sánchez.
Un nuevo sistema para detectar la presencia del coronavirus.
Aguas de Barcelona ya tiene una solución para detectar el COVID en aguas residuales, que según los especialistas que han participado en su desarrollo puede ser muy útil para controlar posibles rebrotes de la epidemia. Según Crónica Global, se prevé empezar a monitorizar en breve más ciudades en toda España.
Hoteles cerrados.
Este verano solo abrirán 50 de los 400 establecimientos hoteleros de Barcelona. Según Metrópole Abierta, se continúan recibiendo más cancelaciones que reservas y el sector lo atribuye a la falta de mensajes claros. El ARA informa que la Generalitat decidió ayer aplazar hasta el año que viene la subida de la tasa turística.
La coronacrisis pone en riesgo el comercio.
La mayoría de las tiendas de la ciudad de Barcelona han reabierto ya sus puertas, pero ante la falta de turistas, el cliente local es insuficiente para garantizar la supervivencia. Lo podemos leer en La Vanguardia, que asegura que un tercio de los establecimientos están gravemente amenazados por esta crisis.
Comisario condenado.
Sí, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 2 años y 4 meses de prisión al responsable policial del desalojo de Plaza Cataluña, de la Plaza Cataluña de Barcelona, durante el 15M. Por tanto, estamos hablando, Juan Pablo, del año 2011. La audiencia considera injustificable la violencia de los Mossos de Escuadra. Nación Digital asegura que el caso abre otra crisis a la Generalitat y que Esquerra Republicana carga contra los ascensos del mando durante años a pesar de los abusos que la audiencia considera probado que ha cometido.
Crisis en el círculo de economía.
Sí, una de las entidades más representativas, de más renombre, de la llamada Sociedad Civil Barcelonesa, vive un momento tormentoso, según el periódico, por el enfrentamiento entre el presidente y la actual Junta y sus predecesores, que les acusan de personalismo y de haber perdido el sentido institucional de la entidad. La Vanguardia asegura que un pacto interno, sin embargo, aplaza el cierre de esta crisis.
Adiós a Pau Donés.
Sí, la foto del cantante ocupa, por ejemplo, casi toda la portada del periódico. Todos los medios le dedican un recuerdo a Donés, vitalista hasta el final. Hoy lo despedimos, pero nos queda su música.
Luego seguimos en Barcelona, en esta ocasión como es miércoles, contigo en el tiempo de la tertulia. Rafa Ribot, que vaya bien, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Luego la repetición cada mañana a las 6 antes del comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Los autónomos están muy pendientes estos días de las mutuas de accidentes de trabajo porque de ellas depende la gestión de la prestación por cese de actividad extraordinaria a las afectadas por el COVID-19. El balance es positivo, según la Asociación de Mutuas de Accidentes Laborales. Nos lo contaba en Madrid Trabaja Mauricio Ocaña, del Departamento Jurídico de la Asociación de Mutuas.
Ha movilizado a más de 5.000 profesionales para gestionar esta avalancha, por decirlo así, histórica de solicitudes y que han permitido que al final un volumen de más de 1.400.000 autónomos pues hayan cobrado su prestación a la mayor brevedad posible. Sí que es verdad que no preveían inicialmente esta situación, pero yo creo que han tenido una satisfactoria gestión.
Y hay que decir que ahora llega la cara B de este disco, y es que las mutuas están pidiendo a los autónomos que demuestren que cumplían los requisitos. El principal, la reducción de ingresos en un 75%. Se está haciendo en aquellos casos que se considera oportuno, pero se va a hacer en todo, según Mauricio Ocaña.
Más allá, ya te indico que se ceñirá a los requisitos que la ley establezca para revisar estas solicitudes y, bueno, pues cualquier tipo de documentación, tal y como dice la ley, pues los autónomos tendrán que poner a disposición esa documentación a favor de las mutuas y bueno, simplemente para comprobar que reúnen los requisitos, más allá de eso.
Y hay algunos autónomos que no lo tienen fácil, especialmente aquellos que tributan por módulos, que no llevan las cuentas de ingresos y gastos como la mayoría del colectivo. Te pongo un ejemplo, los taxistas, por ejemplo, que han continuado trabajando, pero la facturación ha sido mucho menor y a lo mejor no tienen libro de ingresos y de gastos. En ese caso, ¿cómo lo pueden acreditar? No es fácil y Mauricio Caña nos ha dicho que lo tienen que mirar con detenimiento.
Según lo que establece la ley, que así lo dice el artículo 17 de este Real Decreto 8/2020, pues es cualquier medio de prueba admitido en derecho. Ahí también pues existe esa solicitud de carácter provisional inicial que hacen los autónomos, en la cual existe una declaración responsable del trabajador y en el que bueno pues acredita esa situación. Más allá, pues bueno, las mutuas sí que estudiarán esos miles de expedientes particularmente y bueno pues tienen intención de fijar unos criterios comunes que cuando pues, sean validados por la propia administración pues podrán revisar que reúnen esos requisitos y que verdaderamente pues tienen derecho a la prestación.
Y mientras tanto, las asociaciones de autónomos tienen previsto comparecer este jueves ante la Comisión de Reconstrucción del Parlamento. Hemos testado en Madrid Trabaja la respuesta a una pregunta sencilla y a la vez complicada. ¿Y ahora qué? Ahora que estamos en proceso de desescalada, ¿qué pueden pedir los autónomos? Por un lado, Elena Melgar, la presidenta de ATA en la Comunidad de Madrid, ha puesto el énfasis en que ya no hay que hablar de sectores perjudicados, sino que dentro de un mismo sector puede haber situaciones muy diferentes.
O sea, ya no solamente es que haya sectores que no tengan actividades, es que dentro del mismo sector hay autónomos que están, bueno, pues que tienen una facturación normal o un poco más baja y otros que ni siquiera tienen facturación. Y me refiero a un ejemplo claro, por ejemplo, los fotógrafos. Hay fotógrafos que están vinculados a la comunicación o a la prensa que igual ni han parado o que igual pueden retomar, y fotógrafos que se dedican, por ejemplo, a ceremonias están completamente parados porque ahora mismo no hay celebraciones ni ceremonias que puedan ejercer su estado.
Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, va sobre todo a enfocar su intervención hacia ayudas para la digitalización de este colectivo. Eso sí, hace un llamamiento a los ciudadanos porque van a jugar un papel clave en que se pueda mantener el trabajo autónomo en la Comunidad de Madrid.
Pues ahora confiar que los consumidores sigan confiando en el autónomo, en el pequeño comercio, en la hostelería, en todos los servicios de reparación, en todos y cuantos y cada uno de los autónomos que prestan un servicio al público y un servicio al consumidor, continúen gozando pues de algo tan importante como es la confianza para que los consumidores estén totalmente tranquilos, totalmente a salvo de que nuestro colectivo establece como prioridad la prevención del contagio del COVID-19.
Y finalmente, Guatae considera que las ayudas deben prolongarse más allá del estado de alarma, como sucede en otros sectores, especialmente las que se refieren a la financiación. María José Landaburu.
A nuestro juicio, las ayudas deben prolongarse, por supuesto, más allá del estado de alarma, al igual que se va a hacer con otros sectores económicos, al igual que los ERTEs se van a prolongar o hasta septiembre o hasta diciembre o quizás más allá, y las ayudas a otros sectores y las financieras se van a prorrogar. Es importante también que las trabajadoras y los trabajadores autónomos tengamos un periodo de readaptación, tengamos las ayudas desde el punto de vista de la protección social suficientes y por supuesto le voy a insistir mucho en la cuestión de la financiación porque es la sangre del sistema y sin ella vamos a ir muy mal.
Y esta tarde toca hablar de empleo público en Madrid Trabaja, así que no te lo puedes perder de 3 a 4 de la tarde. Mañana estoy contigo de nuevo, Juan Pablo. Que pases un feliz día.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor.
Por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del miércoles 10 de junio, un día que hemos comenzado con temperaturas bastante frescas, aunque conforme avance la jornada, se irán recuperando hasta alcanzar los 27 grados. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 10 en la zona sur, en una jornada en la que va a ser noticia la comparecencia ante la juez Carmen Rodríguez Medel del delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo. Comparecencia como investigado, lo que siempre se ha entendido como imputado, por la autorización para que se celebrara la manifestación del 8 de marzo en Madrid. En un auto dictado en las últimas horas, la juez mantiene esta declaración de Franco Pardo a pesar de los recursos presentados por la Abogacía del Estado, que le defiende, y de la Fiscalía del Estado, que también en esta cuestión defiende la posición del delegado del Gobierno. Pedía el archivo de la causa y su señoría lo que dice que su causa es útil. Defiende la utilidad del informe forense que cuestiona la gestión de la pandemia. La jueza asegura que no es una causa abierta contra el gobierno, que no es una causa general contra el gobierno, y que quiere saber por qué el delegado del gobierno, con la información que el Ejecutivo tenía entonces sobre la epidemia, autorizó la manifestación. La jueza acusa al gobierno de intentar entorpecer sus investigaciones, incurriendo en demoras injustificadas a la hora de entregar la documentación que se le ha reclamado. De hecho, por ejemplo, la Guardia Civil tuvo que personarse en el centro de emergencias del Ministerio de Sanidad a reclamar la información que semanas antes le había pedido a su director, al doctor Fernando Simón. A eso se refiere la jueza con las demoras injustificadas a la hora de entregar la documentación, que no se le enviaba a la Guardia Civil para hacer sus informes, los famosos informes de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el Grupo de Policía Judicial, y tuvo que ir la Guardia Civil, con una orden de la jueza, a recopilar esa información físicamente hablando. El director del centro de emergencias, el doctor Simón, asegura que si ha habido demoras en la entrega de documentación a la juez, no ha sido de manera intencionada.
estamos en una situación complicada de trabajo y con muchísimas horas de trabajo. Se hizo todo lo que se pudo, nos esforzamos, tuvimos varias conversaciones con la persona que firmaba el requerimiento de solicitud de información para ver los plazos en los que se tenía que entregar y los mecanismos y la forma en la que se tenía que entregar, y básicamente seguimos sus instrucciones. No sé si hubo algo de demora o no, desde luego si la hubo no fue en absoluto intencionada y se ha dado toda la información que se nos solicitó. Les puedo asegurar que siempre hemos actuado valorando muy, muy detalladamente toda la información epidemiológica disponible, toda la información que nos proporcionaban las comunidades autónomas. No hemos en ningún momento menospreciado ningún riesgo.
El caso es que esta argumentación que da el doctor Simón a buen seguro sea empleada hoy por el delegado del Gobierno en su comparecencia ante la juez, que considera que su investigación y sobre todo el informe del forense es clave a efectos de valorar si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia. Y con la información que tenía el Gobierno, a pesar de las alertas sanitarias, permitió o dio su autorización a esa manifestación. Ese es el fondo de la cuestión, y la noticia es la defensa que hace la jueza de su instrucción frente a la petición de archivo por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Archivo, es decir, que se termine la investigación. Por lo demás, mientras llega esa comparecencia, de la que iremos informando a lo largo de este día, será a las 3:30 de la tarde, es noticia que el Gobierno ha aprobado en un Real Decreto las nuevas normas, lo que llaman nueva normalidad. Una vez finalice el estado de alarma, el 21 de junio a las 0 horas. Se mantiene la obligación de usar mascarilla hasta nueva orden. Y dirá usted, ¿qué es nueva orden? Pues que se encuentre un tratamiento eficaz o una vacuna. Y estará vigente hasta que se encuentre o esa terapia efectiva o esa vacuna. Esa mascarilla obligatoria en los lugares, por ejemplo, como el transporte público. Y hay que mantener la distancia de seguridad, no de 2 metros, sino de 1,5 metros, que es una de las aportaciones que ha hecho Ciudadanos en la negociación con el Gobierno. Ciudadanos se jacta de haber reducido esa distancia en la negociación con el Gobierno, que en vez de 2 metros, 1,5 metros. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. La vigencia, por tanto, de este Real Decreto Ley se estipula en el texto del mismo hasta que el Gobierno declare de forma motivada.
El Gobierno llevará este decreto al Congreso y espera también el voto a favor del Partido Popular, con quien no lo ha negociado, pero de alguna manera son normas como mantener la mascarilla o la distancia de seguridad que están reclamando, por ejemplo, presidentes de distintas comunidades autónomas, que también reclaman que se suspenda la movilidad o que se aplace el permiso que vamos a tener todos ya a partir del 22 de junio de salir de nuestra provincia o de nuestra comunidad autónoma. Eso va a estar regulado en ese Real Decreto que, como les digo, tiene que ser convalidado y que ya tiene casi los apoyos suficientes, porque el Gobierno tiene ya, como dice La Vanguardia esta mañana, una nueva mayoría, con el apoyo del PNV Ciudadanos, más diputados de pequeños partidos como Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe o Nueva Canarias. El Gobierno tiene una nueva mayoría sin contar en ningún momento con el independentismo catalán, y eso es relevante, y de ahí esa portada esta mañana de La Vanguardia, la nueva mayoría del PNV Ciudadanos más Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y Nueva Canarias. El Consejo Regional de Madrid va a decidir hoy si pide al Ministerio de Sanidad pasar a fase 3. A Madrid le queda todavía una semana más en fase 2 hasta el día 22, justo cuando termina el estado de alarma, Madrid entra en fase 3. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asegura que no se están planteando pedir el paso a fase 3, pero sí alguno de los elementos de la fase 3 poder aplicarlos en la 2. En cualquier caso, todo va a depender de la evolución de los datos del coronavirus. Ayer en nuestra región hubo un pequeño repunte, se notificaron desgraciadamente 3 fallecimientos, uno más que el día anterior, y 48 nuevos positivos. El Gobierno de España sigue congelando la cifra de fallecidos por encima de los 27.127, y no suma aquellos fallecidos por coronavirus con síntomas, tal y como recomienda desde el 20 de abril la Organización Mundial de la Salud, y viene recomendando en sus notas informativas desde entonces, sumar también en el cómputo general de fallecidos a aquellas personas que tenían síntomas pero no se les hizo prueba, aunque sí tenían los síntomas. De ahí las diferencias que existen en este momento entre los recuentos que hace el Gobierno de España y el Instituto Nacional de Estadística, los registros civiles, las funerarias, que elevan la cifra por encima de los 40.000 fallecidos. Sobre la situación de las residencias en Madrid, el foco está puesto en Madrid. El vicepresidente Iglesias ha vuelto a criticar al gobierno de Díaz Ayuso por la gestión del gobierno regional. Él tenía el mando único en la dirección de la política en residencias, pero cree que las decisiones que tomó la Comunidad de Madrid pueden haber sido ilegales.
Que la orden del propio gobierno de Ayuso era no solamente inmoral, sino eventualmente ilegal, era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, considera que el vicepresidente segundo del gobierno, Iglesias, con sus declaraciones está politizando las muertes ocurridas en las residencias.
Lo que yo me pregunto es si de esta situación, que se resolvió, que se corrigió, es necesario hacer lo que hizo ayer el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Es jugar con el dolor de las familias, es jugar con el dolor ajeno, en definitiva, y politizar incluso las muertes, siendo además él el mando único sobre la residencia.
Como hemos contado en los resúmenes de prensa de este Buenos Días, el diario El País cuenta hoy que la Comunidad de Madrid remitió a los centros de salud un protocolo dirigido a los médicos que atienden a pacientes en sus casas. El documento, con fecha 23 de marzo, recomienda no trasladar al hospital a personas con sospecha de COVID-19 de más de 80 años y enfermedad terminal o demencia moderada o grave, entre otros criterios. En esos casos se aconseja atenderlos en su domicilio, un protocolo que luego fue sustituido por otro en el que se eliminó el criterio de la edad y se redujo el número de exigencias o las exigencias. El Mundo publica un estudio de la Universidad de Deusto, basado en datos oficiales, que indica que en 9 comunidades más del 50% de los mayores de 65 años fallecidos durante la pandemia lo hizo en residencias y no en hospitales. Aragón está a la cabeza con una tasa del 90%, seguido de La Rioja y Castilla y León, mientras que la Comunidad de Madrid está en la undécima posición con una tasa del 45,6% y en la media nacional de fallecidos en residencias de los mayores de 65 años. 9 partidos políticos, entre ellos Podemos, pide una comisión de investigación parlamentaria sobre el rey Juan Carlos y el cobro de comisiones en la adjudicación de la Valameca. El PSOE ya ha dicho que no es el lugar para esa investigación, que debe ser el Tribunal Supremo. El Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Protección de Menores y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es una de las candidatas a ser presidenta del Eurogrupo, ya que el portugués Mario Centeno deja de ser ministro y, por lo tanto, no puede presidir el Consejo de Ministros de Economía de la zona euro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este miércoles seguimos con ambiente muy estable en la comunidad, pero hoy vamos a tener cielos algo más cubiertos que ayer. Nubosidad variable a lo largo de la jornada, pero sin precipitaciones. No esperamos que esas nubes nos dejen lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, ligeros ascensos. Ya la madrugada ha sido un poco menos fría en algunos puntos. Hemos recuperado algún grado. Aún así, seguimos con estas primeras horas de jornada con ambiente fresco, pero hoy las máximas van a ascender ligeramente respecto a las de ayer. Hoy rebasaremos solo en algún grado, esos 25 de máxima, podríamos llegar a ver valores de hasta 27 o 28 en algunos puntos. Lo dicho, mucha estabilidad, más nubosidad que ayer y temperaturas en ligero ascenso.
Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, tenemos una situación en general bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos, tal y como era de esperar. Un tráfico que pudiera ser algo más incómodo en las proximidades a algunos hospitales, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, se dirigen hacia el Clínico o a la Fundación Jiménez Díaz, tengan en cuenta este punto. Por otro lado, se ha reabierto al tráfico ya el Paseo de los Melancólicos. Durante buena parte de la mañana ha estado cerrado al tráfico debido a la intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid.
Y en cuanto a las carreteras, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la 42 en Parla y la A5 en Navalcarnero. También en esta autovía de Extremadura encontramos complicaciones en Alcorcón, también en sentido Madrid. En la ronda M40, densidad circulatoria en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de entradas y salidas de Madrid, al igual que la ronda M50, de momento se circula con normalidad. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, continuamos en fase 2 de desescalada. Solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid,
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, y contamos que la Comunidad de Madrid ha comunicado 48 nuevos contagiados, 42 más con respecto a ayer, y reporta 3 fallecidos, uno más con respecto también a ayer. Pero las cifras difieren un día más. Este miércoles el Ministerio de Sanidad comunica un total de 45 nuevos casos de coronavirus, 37 más con respecto a ayer, y reporta durante la última semana en la región 23 fallecidos, 8 menos con respecto a la jornada anterior. Y teniendo en cuenta todas estas cifras, el gobierno regional va a decidir hoy si pide pasar a la fase 3 o si bien reclama medidas de flexibilización dentro de la fase 2. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid solicitará adelantar el avance a la fase 3 en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos y asistenciales, pero de momento prefieren ser prudentes. El vicepresidente Ignacio Aguado es partidario de agotar las 2 semanas preceptivas en fase 2, pero el Consejo de Gobierno sí estudiará hoy qué medidas concretas de la fase 3 se pueden incorporar ya.
El hecho de que haya que esperar 15 días entre fase y fase no es un capricho. Tiene que ver con que el periodo de incubación medio del virus es de 10, 12, 14 días. Hay que respetar esos tiempos, hay que respetar esas 2 semanas de fase 2. Vamos a ver cómo evoluciona esta fase y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que sí que somos partidarios es de analizar qué medidas puntuales, qué medidas concretas de la fase 3 ya se podrían adoptar en la fase 2, haciéndolo con seguridad, sin, de alguna manera, hacer que la fase 2 pierda su naturaleza.
La presidenta Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad llevan desde el lunes estudiando juntos todos los datos por si se dieran las condiciones para entrar la próxima semana en fase 3. Si el calendario no se acelera ni hay una peor evolución de la epidemia, el pase a la fase 3 de Madrid está previsto para el lunes 22 de junio.
Mientras tanto, Pablo López continúa la polémica sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid en lo más duro de la pandemia. Hoy se publica que Madrid pidió que ancianos enfermos atendidos en sus domicilios no fueran derivados a los hospitales.
El texto del 23 de marzo al que ha tenido acceso el país se remitió a los médicos de atención primaria, fijando pautas para priorizar la asistencia ante la situación excepcional y de catástrofe que supuso el aumento de contagios por el COVID-19. Así, rechaza trasladar al hospital a personas mayores de 80 años con enfermedades de órgano terminal y un índice de fragilidad clínica igual o mayor a 5, que supone que la persona necesita cierta ayuda. También debían quedarse en sus domicilios enfermos de demencia moderada o grave, aquellos con una enfermedad con una expectativa de vida inferior a 1 año, o las personas de mayor dependencia conforme al índice de fragilidad clínica. Recomienda a su vez medicamentos para tratar los síntomas y dar alivio y confort al enfermo. Un segundo protocolo enviado más adelante ya elimina el criterio de edad y reduce las otras exigencias. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a pesar de estas últimas informaciones, ha defendido la labor realizada por parte de los consejeros del gobierno autonómico. Ignacio Aguado.
Yo ahora mismo estoy en seguir trabajando, en respaldar a todos y cada uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid que se están dejando la piel, incluida por supuesto la presidenta. Podemos cometer errores, como todo el mundo, pero desde luego la voluntad de este gobierno es seguir trabajando juntos y salir de esta crisis.
En la Asamblea de Madrid, su Junta de Portavoces ha consensuado la creación de la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Económica y Social de la Región, una iniciativa del Grupo Socialista. La aprobación definitiva está pendiente de una votación en el Pleno del Parlamento Regional, y desde esta casa, desde Radio Televisión Madrid, se quiere contribuir a la recuperación del comercio madrileño y por ello se van a ofrecer campañas de publicidad a coste cero. José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Un servicio público que hemos demostrado durante estos meses de pandemia, pues haciendo lo que debíamos hacer, que era informar, y que ahora también queremos hacer, pues ayudando a que esa reactivación del tejido industrial y del pequeño y mediano comercio de la Comunidad de Madrid pueda encontrar un espacio que habitualmente no tiene dentro de la radio y de la televisión pública.
Y de la crónica de sucesos, un hombre de 62 años ha sufrido heridas graves en la mano y ha resultado politraumatizado esta noche tras volcar su vehículo en la A42 a la altura de Parla, en dirección a Madrid. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
El conductor del turismo, el único ocupante del turismo, estaba atrapado, ha tenido que ser liberado por los bomberos de la comunidad y posteriormente atendido por los sanitarios. Presenta la mano izquierda catastrófica y también policontusiones. Ha sido estabilizado y finalmente trasladado por el SUMA 112 en una UBI al Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado ingresado con pronóstico grave.
El sanatorio psiquiátrico Esquerdo en la avenida de Los Poblados ha sufrido esta noche el incendio del colchón de una de las habitaciones y ha obligado a que se desalojara por la gran cantidad de humo que se producía. Los bomberos del parque de Aluche han sofocado las llamas y han ventilado las instalaciones, tras lo que los internos han podido regresar sanos y salvos a sus habitaciones.
A las 8 y 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid esta mañana con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
María, ¿qué quieres contar esta mañana? Bueno, si es que se puede contar algo más, que supongo que sí, de la polémica que hay con la gestión de las residencias, que va a ser un asunto que va a durar pues mucho más allá de la finalización del estado de alarma, me da la impresión.
Pues no solo va a durar más allá, como tú dices, sino que va a traer consecuencias. De hecho, por mucho que se empeñen en intentar demostrarnos la unidad de este gobierno y que aquí no pasa nada y que no va a haber moción de censura ni elecciones anticipadas, luego lo que vemos es una guerra de titulares. Y es curioso porque ayer el viraje ya fue tremendo. Ayer, como respuesta a las acusaciones tanto de Pablo Iglesias como de Rocío Monasterio, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, y Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, unos les llama criminales y el otro asesinos de ancianos, que no es moco de pavo ninguna de las dos acusaciones. La respuesta de Ciudadanos fue intentar lanzar esta pelota contra la presidenta regional, contra Isabel Díaz Ayuso. En concreto, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, le pidió que defendiera por igual a todos sus consejeros, porque claro, las peticiones de dimisión, de reprobación, los principales ataques y críticas los está recibiendo el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, no así el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. A pesar de que, como sabéis, la Consejería de Sanidad fue la que tuvo que ponerse a los mandos, de alguna manera, de las residencias, cuando se desató ya por fin el desastre durante la pandemia. Todo este asunto político, por muchas veces que haya sonado y se haya repetido la petición de dimisión de Alberto Reyero, Alberto Reyero no tiene intención alguna de dimitir, aunque en un primer momento sí pareció que incluso su cabeza estaba encima de la mesa y que iba a durar poco en ella. Luego esto dio marcha atrás, la temperatura que subió muchísimo entre los socios de gobierno, entre PP y Ciudadanos, pareció quedarse como en una especie de guerra fría en la que sigue instalada, pero vemos que va subiendo día tras día, esta temperatura, estos grados van subiendo y no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Lo que sí que queda claro es que, al menos desde fuera, el apoyo que está recibiendo Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, es bastante más amplio, dentro de que le salpica, por supuesto, toda esta polémica, pero los cañones apuntan de manera directa a Alberto Reyero. Y Alberto Reyero ni ha dimitido ni piensa dimitir, además lo ha dicho él en varias ocasiones. Dice que no dimite porque le apoyan residencias, familiares y Aguado. Esto va a dar, como tú decías, mucho de sí, va a colear y probablemente la grieta que ha abierto en el gobierno, que ya las grietas existían, pero esta grieta empieza a ser un foso que, como sigamos así, va a ser insalvable y puede traer unas consecuencias políticas pues de dimensiones incalculables. Así que veremos.
Veremos. Otras noticias de esta mañana, Felipe. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que empieza ya a saber dónde comenzará el futuro bosque metropolitano, ¿no?
Sí, es un bosque metropolitano que va a rodear toda la ciudad. Va a ser un cinturón verde con 75 kilómetros de árboles autóctonos y el arranque de este gran proyecto va a tener lugar en el Cerro Almodóvar, en Santa Eugenia, entre Villa de Vallecas y Vicálvaro, que es uno de los lugares con mejores vistas de Madrid y es también un importante enclave histórico y arqueológico, aunque no demasiado conocido. La idea del gobierno municipal es rodear la ciudad con ese anillo de casi medio millón de árboles, una cuarta parte de los cuales van a estar precisamente en esta colina. La propuesta partió de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y al Ayuntamiento de Madrid le pareció bien. Va a ser ahí, en ese Cerro Almodóvar, donde va a comenzar a germinar este nuevo pulmón verde que llevaba Ciudadanos en su programa electoral y que el equipo de gobierno de coalición luego ha incorporado a su estrategia ambiental conocida como Madrid 360. El proyecto ha suscitado pues un gran interés entre los vecinos de la zona, que ya en apenas unos días han aportado, más de 1,000 personas han aportado ideas. Se va a convocar también un concurso internacional y para los aficionados a la historia, al misterio, al esoterismo, dicen que el Cerro Almodóvar es desde la prehistoria el lugar donde acudían los primeros madrileños para realizar allí sus cultos y rituales cuando se ponía el sol. Hace no demasiado tiempo encontraron también allí una necrópolis visigoda con 900 enterramientos. Durante la Guerra Civil tuvo también un gran protagonismo. Bueno, con lo cual es un buen reclamo para recuperar la historia de Madrid, aprovechando que es allí donde va a estar precisamente el kilómetro cero, por decirlo de alguna forma, del futuro bosque metropolitano.
Más cosas, por ejemplo, las autoescuelas. María, se está preguntando con qué pasa con las autoescuelas.
Pues las autoescuelas.
La nueva normalidad, esta que dicen.
Sí, sí, que es un poquito diferente. Han estado cerradas, de hecho, casi todos los trabajadores de las 1.150 autoescuelas de la región han estado en un ERTE durante este tiempo y ahora han abierto sus puertas, pero las han abierto de manera distinta. Solamente está permitido un tercio del aforo en las clases durante la fase 2. Cuando lleguemos a la fase 3 aumentará hasta el 50%, y esta es una queja que mantiene la patronal de las autoescuelas, porque dicen no entender cómo es posible que se agolpen 8 o 10 personas alrededor de una mesa en una terraza tomando cañas, pero en cambio no pueden acceder con todas las garantías de seguridad, las medidas de higiene y demás, a un aula preparada para ello cuando hay 35.000 exámenes parados. O sea, hay un tapón de 35.000 exámenes en la región, solo en la Comunidad de Madrid, que ahora hay que gestionar. En otras comunidades autónomas donde les ha pasado lo mismo, lo que han hecho ha sido priorizar primero los exámenes referidos a pérdidas de vigencia del permiso de conducir, o sea, los que uno tiene que hacer cuando lo ha perdido, o los que van dirigidos a obtener o a renovar la autorización especial para conducir vehículos de mercancías peligrosas. Suponemos que este ejemplo es el que vamos a seguir en la Comunidad de Madrid. Y para ello, en toda España, pero claro, también en Madrid, no va a haber un mes inhábil este verano de exámenes. Vamos a poder hacer exámenes de conducir durante todo el verano. Los 821 examinadores van a estar trabajando disponibles y además va a haber un aumento de las convocatorias para intentar compensar ese aforo limitado, porque claro, si pones las mismas convocatorias pero el aforo se reduce y además tienes un tapón de 35.000, pues va a ser complicado desatascar. Ajá. En cualquier caso, otra queja que plantea tiene que ver con la seguridad. Esta patronal es esta imposición que ha puesto la DGT de utilizar los guantes en los exámenes prácticos. Sí. Dicen que son peligrosos por dos razones: porque puede resbalar sobre el volante, con el peligro que eso conlleva, y porque si el guante tiene holgura se pierde sensibilidad. Y luego, en el examen de motos es obligatorio el intercambiador de manos libres bidireccional. Pues todo esto ha cambiado en los exámenes del examen de conducir, pero bueno, habrá que ir adaptándose, sobre todo para desatascar esos 35.000 exámenes pendientes.
Un titular que nos queda pendiente, Felipe: reabre el Palacio Real.
Sí, reabre con algunas limitaciones y cambios. Lleva tres meses cerrado, como tantos otros espacios arquitectónicos y culturales. La principal novedad es que el aforo queda limitado a 160 personas y hoy prácticamente lo primero que van a notar los primeros visitantes es que se han levantado las alfombras, se van a poder contemplar ya los suelos de mármol y ahora, pues durante estos primeros días hasta el domingo, la entrada gratuita es un buen reclamo. El 60% de los visitantes habituales son extranjeros y por razones obvias ahora a estos visitantes de fuera no están ni se les espera, al menos hasta el mes de julio, y es una buena ocasión para redescubrir una joya de las más importantes que tenemos en Madrid, como es el Palacio Real.
Ahí lo dejamos. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Luego te espero a las 9, la entrevista de las 9 con el portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, pues.
Y María Cano, Madrid Diario. Hasta el próximo día aquí en El Intercambiador. María, aquí nos vemos. Adiós.
Adiós, buen día.
Y nos escuchamos. En el tiempo de la tertulia, ahora mismo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, enseguida están aquí los que tienen que comparecer, pero antes el comentario de Antonio Papel.
El sabiondo es un personaje perpetuo de la vida española que forma parte del paisaje. El médico forense que investiga la gestión sanitaria de las actividades que tuvieron lugar en España el 8 de marzo y que pudieron contribuir a la expansión de la pandemia ha declarado que la hecatombe se veía venir. No solo ha aclarado porque a posteriori es más fácil analizar, sino porque quien sabe de epidemiología y se dedica a ello domina los parámetros predictivos. Pues bien, resulta que en un mundo repleto de epidemiólogos han muerto ya 410.000 personas y se han contagiado cerca de 8 millones. Si fuera tan fácil dominar los parámetros predictivos, gran parte de esta mortandad se hubiera evitado. O sea que o metemos a todos los científicos en la cárcel por imprudencia o reconocemos humildemente que estamos en presencia de un fenómeno sin precedentes que nadie esperaba y al que ha sido necesario responder abnegadamente y con heroísmo mediante la improvisación.
Llegamos a las 8:30 en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.